Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 2 de la serie titulada El ruido espiritual. Visita ebenezervillanueva.org.
Y estuvimos viendo de que, según el diccionario de la lengua española, un ruido es un sonido desagradable, y cuando se escucha causa desagrado. Además de eso, dice que es un pleito, mire. Y es bien interesante, porque entonces hay cristianos que están expuestos a mucho ruido, o sea, a muchos pleitos, mucho ruido en el hogar. ¿Qué sería? Muchos pleitos en el hogar, o también alborotos, o también discordia. Y en el sentido espiritual, hermano, el ruido no deja que el cristiano oiga a quien sí debe oír, porque nosotros primero tenemos que escuchar a Dios. De ahí, pues, hay más personas a las que debemos escuchar. Las esposas deben escuchar al esposo, los hijos deben de escuchar a los padres, el esposo también debe escuchar a la esposa. Y el problema es que todos nosotros, así como en el huerto de Edén, estamos expuestos a diferentes voces. La voz de Dios, la voz de nosotros mismos, la voz incluso de la serpiente. Y entonces nosotros tenemos que decidir a quién vamos a escuchar. El problema es que cuando debemos escuchar a Dios, entonces pueden haber ruidos, y esos ruidos no van a dejar que la gente escuche a Dios. Esos ruidos pueden ser, como ya estamos viendo, pleitos, alborotos, discordias. También dice aquí que el ruido es una repercusión pública de algún hecho. Nosotros estamos viviendo en un tiempo de mucho ruido. Los medios no están de acuerdo con algo que hace alguna persona y le empiezan a tirar ruido, noticia tras noticia, supuestamente noticia. En el mundo hay ruido. El problema es que, como nosotros estamos en el mundo, a veces también estamos escuchando el ruido. También dice que el ruido es un sonido confuso. Confuso, crea confusión, es un alboroto de voces, son comentarios que alguien anda diciendo, es una exageración de una cosa insignificante. Y según en las telecomunicaciones, es una interferencia, oiga esto, que acompaña la transmisión de un sonido. Bueno, estuvimos viendo esto, pero me llamó la atención esta otra definición, hablando de los sonidos. Dice que los sonidos con 70 decibeles pueden producir, oiga esto, pueden producir efectos psicológicos negativos en la persona. O sea, hay un ruido o un sonido de mayor de 70 decibeles y la gente no puede poner atención. Y eso, si lo hablamos de nuestra relación con Dios, a veces hay ruidos que no nos dejan concentrarnos para escuchar a Dios, y que no nos dejan ponerle atención a lo que Dios nos está diciendo. Y mire en este otro. Dice que los sonidos entre 80 y 90 decibeles producen efectos como, mire esto, estrés, irritación y cansancio. O sea, hay cristianos que se mantienen estresados, irritados y cansados porque durante el día se mantienen escuchando ruido. Ruido. ¿Cómo al final del día, cómo va a estar esa persona? Estresada, irritada y cansada. Los sonidos entre un umbral del dolor es de 110, 120 ocasionan lesiones en el oído. O sea que hay gente, hermano, que ha estado escuchando mucho ruido y ya tiene sus oídos afectados. El primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? Escuchar. El primer mandamiento es escuchar. Escuchar. Ahora, si nosotros hiciéramos un estudio de cuántas personas escuchan, nos llevaríamos una sorpresa de que posiblemente la mayoría de la gente no escucha. Sí oyen, pero no escuchan. Y me llamó la atención que estos, vamos a ver, 1, 2, 3, que tiene este párrafo, esos rangos le llaman umbrales tóxicos, mires. Y esos sonidos tóxicos son ruido. Hemos visto algunos ruidos, el ruido de la multitud despreocupada, de los que no le ponen importancia a nada. Están en un extremo. En un extremo que no le ponen importancia absolutamente a nada. Ese es ruido. Por eso nosotros como padres de familia tenemos que enseñarles responsabilidades a nuestros hijos para que no crezcan despreocupados. Porque llegan a grandes, crecen y se enamoran. Se enamoran, quieren tener esposa, pero tal vez son despreocupados. Y eso lleva al hogar a muchos problemas. Y eso es ruido espiritual. Ahí está el ruido de la compañía ociosa. Aquí dice holganza. Si usted busca en el diccionario holganza, es ociosidad. Está el ruido de la compañía en fiesta. Aquellos que siempre quieren estar enfiestados. Y por eso es que nosotros tenemos que leer la Biblia. Porque la Biblia va a corregir nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Porque dice Salomón. En el día de la alegría, disfruta, dice. Y en el día de, creo que dice, la tristeza o cuando algo va mal, considera, dice. O sea, pueden llegar días adversos a nuestra vida. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en esos días? Analizar por qué llegaron esos días. ¿Por qué llegaron? ¿O para qué llegaron? ¿O cómo salir de esa situación? Pero hay gente que siempre quiere estar enfiestada. No quiere experimentar ningún tipo de tristeza y eso es peligroso, eso es muy peligroso. Así que si usted ha pasado días tristes en los que les ha tocado llorar, hermano, dele gracias a Dios. Sí, dele gracias a Dios porque cuando a alguien todo le sale bien, tiene que ser muy cuidadoso para que su corazón no se vuelva un corazón engrosado, dice la Biblia. Bueno. Está el ruido de los que beben vino. Ya estamos llegando a esas épocas. Pero el vino, usted sabe que es disolución. Hay vino de Babilonia, hay vino de Egipto. Hay muchos tipos de vino, pero solo lo vimos como exceso. Excesos de cualquier cosa que distraen a la gente. Porque usted sabe que cuando alguien está ebrio, no es 100% consciente de lo que está pasando a su alrededor. Y entonces hay un ruido de los que beben vino y entonces el hermano o la hermana puede ser que no sea plenamente consciente de lo que está pasando alrededor de la vida de ellos o de la familia, por ejemplo. Este es terrible, el ruido de los cánticos. Pero no de los cánticos al mundo, sino que esos son cánticos a Dios. Pero se pueden volver ruido. ¿Por qué se pueden volver ruido? Porque el que está cantando tiene una vida de impío. Entonces tiene una vida de impío y quiere alabar a Dios. Y si nosotros no nos consagramos, corre el peligro de que lo que nosotros cantemos o adoremos o nuestra oración sea ruido. Está el estruendo de los cánticos, que está relacionado con lo mismo, el pueblo que grita también. Y nos estuvimos aquí, Eclesiastés 12:4. Y las puertas de afuera se cerrarán bajo el ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto sean abatidas. Aquí Salomón está hablando de los últimos días de cada persona y dice que va a haber ruido de muela, pero no mucho, pero la muela lo que produce es ruido. Y la muela era una rueda que se utilizaba para moler, pero producía ruido. Cuando nosotros buscamos otros versos en donde aparece ya sea la raíz de esta palabra, llegamos aquí al becerro de oro que dice la Biblia que Moisés lo molió. Y el becerro de oro está, podemos relacionar con dinero. Entonces hay gente, hermano, que solo vive pensando en dinero. Y en dinero, y quiero tener más y más y más y más. Y nunca los mira uno en iglesia. A Sansón lo pusieron a moler en una cárcel. Qué terrible, hermano. Después de ser un tremendo campeón de Dios, terminó moliendo, ni siquiera para él, sino que para los filisteos. Y eso lo podemos relacionar, hermano, como con el ruido del pecado, porque el pecado, hermano, atrae a todas las personas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es suplicarle a Dios que nos ayude, que nos libere, que nos dé la unción necesaria para no ser presa del ruido de la cárcel. Porque usted ya sabe, hermano, hay alguien que le gustan los tragos, y si usted le dice, no, hombre, no lo hagas, porque te puedes volver vicioso. ¿Qué dice la gente? No. Yo cuando yo quiera lo dejo. A los años dicen, hermano, no lo puedo dejar de hacer, porque lo atrapó. Y está el ruido, no de los pobres, sino de los que le quitan las cosas a los pobres. Esa es una de las cosas que Dios aborrece, hermano. Quitarle las cosas que son de otras personas. Es robo prácticamente. Como que usted tuviera 10 gallinas y se le voló una al patio de la casa del vecino. Vecino, vengo aquí como para pedirle mi gallina. ¿Cuál gallina? Dice, ya se la comió un día antes. Ese ruido. Y lo tremendo, hermano, es que nosotros estamos metidos en una cultura, no en una cultura de ayudar, sino que en una cultura de a ver quién es el que quita más. En otros países sí tienen una cultura de ayudar. En nuestro país, lamentablemente, no. Y nosotros tenemos que ser despojados de esa cultura. De no arrebatarle a los pobres, sino que mejor darles, hay que darles. Mire este. Y sucedió que cuando Ahías oyó, ¿qué oyó Ahías? El ruido de los pasos de ella al entrar por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam. Mire, este hasta se había disfrazado. ¿Por qué finges ser otra mujer? Pues he sido enviado a ti con un duro mensaje, le dice el profeta. Entonces este es otro ruido, el ruido de los pasos. Ahora, si hay gente, hermano, que cuando camina así en un sentido físico, sí hace ruido. Y me imagino yo que algo así fue el ruido que oyó este profeta. Y usted sabe que los pasos los podemos relacionar con la forma de vivir. Y entonces es el ruido de los pasos en donde, óigame, hermano, hay gente, hermano, que hace mucho ruido con la forma de vivir de ellos. No pueden tener una vida así, discreta, sino que lo que hacen quiere que la gente se entere de lo que hacen, quiere que la gente se entere de cómo viven, quiere que la gente se entere de todo. Todo quiere llamar la atención. Hacen ruido con sus pies, tienen una forma de vivir, tal vez no es adecuada, pero hacen mucha bulla cuando caminan. Como aquellos que cuando caminan hasta arrastran los pies, ya sabe uno que ahí viene fulano, ahí viene aquel, dice, ¿por qué? Ahí oigo sus pasos, y cabal, ahí llegó. Mucho ruido hace con los pies, con lo que hace, con lo que no hace. Por eso, mire, pues, hermano, todas las cosas buenas que nosotros hacemos, dice la Biblia que no sepa la mano izquierda lo que hace la mano derecha, para no hacer ruido. Y si te va bien, no hay que hacer ruido. Por eso le digo que este es un tiempo de mucho ruido. Alguien, qué sé yo, fue a comer a un lugar caro. ¿Y qué hace la gente ahora? Pone las fotos ahí. Yo en tal lado, ¿verdad? O qué sé yo, fue a viajar. Y lo primero que hacen, yo aquí en las pirámides de Egipto, dice. Es ruido. Cuando usted le vaya bien, dele gracias a Dios. Cuando esté pasando pruebas, también dele gracias a Dios. Pero no hay que hacer ruido. Mire este otro, de Daniel 7:11. Entonces yo seguí mirando a causa, ¿qué dice ahí la Biblia? Del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas de fuego. Pero ¿cuál era el ruido que hacía esa bestia? De las palabras. Entonces ahí tenemos otra vez el problema. ¿A quién escuchamos nosotros durante el día? Porque puede ser que estemos escuchando ruido. Y lo tremendo, hermano, mire, pues lo tremendo es cuando la persona no tiene criterio, cualquier cosa que escucha lo influencia. Cualquier cosa que escuche lo va a influenciar. Lo mínimo que va a hacer va a influenciar su conducta y en el peor de los casos se la va a modificar. Pero es porque está escuchando ruido de palabras arrogantes. Como ese ruido que hace la bestia esta. Hay gente que en lugar de escuchar a Dios, oyen a la bestia. Sí, a veces ahí en el programa de radio, ahí escuchando a saber quién. Pero están escuchando solo ruido. Nada que los está edificando, nada que los está ayudando, sino que solo cosas que lo están dañando. Por ejemplo, los chismosos, esos son ruido. Una murmuración, ese es ruido. O estarse quejando, una persona que se vive quejando por todo. Miren, nosotros sí tenemos permiso para quejarnos, hermano. Pero de vez en cuando, no todo el día, todos los días, 24/7 quejándose, ese es ruido. Y ese ruido puede causarle daño a los que lo escuchan. Pues, mire este otro, primer libro de Reyes, capítulo 6 y verso 7. Cuando edificaron el templo, usaron piedras enteras labradas en las canteras. De manera que mientras los construían, ¿qué pasaba cuando los construían? No se oía en el templo. ¿Qué no se oía en el templo? El ruido de los martillos. Esto es bien tremendo porque también hay un ruido de martillos, pero esos martillos en la cantera se habían utilizado para labrar las piedras. Pero ya en el templo no se tenía que oír ruido de martillos. Entonces este ruido de martillos de primer libro de Reyes 6:7 lo que nos habla es de personas que viven martillando a otras piedras. Y según la Biblia, ¿qué somos nosotros? Piedras vivas. Somos piedras vivas. Y lamentablemente hay algunos que empiezan a martillar a un hermano o a una hermana. Ahí están, va a darle con martillo. Este martillo no le hace nada, dice, y consigue una almágana buscando hacerle daño a los demás. Quieren hacerle daño a los demás hermanos, como ya vimos, hablando mal de ellos, murmurando de ellos, levantándole calumnias, dirían por ahí, y están martillando. Y a veces en la iglesia hay un gran ruido, porque tal vez uno estaba de pegarle, va de darle martillazos a los demás. O en el peor de los casos, hay un montón martillando a los demás. Y eso es prohibido por el Señor. Nosotros no deberíamos, esa es una situación, mire pues. Eso puede pasar de muchas maneras. Puede pasar entre el pueblo de Dios o puede pasar afuera del pueblo de Dios. Siempre va a haber gente que le va a tirar a la iglesia. El problema es que a veces los mismos hermanos martillan a otros hermanos. Y repiten. Y lo que están haciendo es martillando a los cristianos. Porque ¿qué haría usted si le dan un martillazo a usted? Pregúntele al que sale a la par suya. ¿Y usted qué haría si le dan un martillazo a usted, hermano? ¿Qué haría? Ahí sí ya no. Toda vez le den martillazos a otro, dele. Pero que no sea conmigo, porque ahí sí no. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, hermano, es dejar de darle martillazos a la demás gente. Entonces hay algunos que tienen la extraordinaria habilidad, no de parte de Dios, de andar martillando a otros hermanos. Y otros lamentablemente no solo martillan a hermanos, sino que martillan a iglesia. Y está en va de fastidiarlos. Hay que tener cuidado. Ahora pregúntele al que sale a la par suya, ¿usted ha martillado a alguien de la iglesia? Pregúntale. Entonces no hay que martillar a los hermanos. Mire este otro, Ezequiel 19:6. Él merodeaba entre los leones y se hizo león. Aprendió a arrebatar la presa y devoró hombres. Arruinó sus palacios y asoló sus ciudades. Quedó desolada la tierra y su plenitud. ¿A causa de qué? Dice ahí la Biblia. Del ruido de sus rugidos. ¿Y de qué está hablando? ¿Qué tipo de animal es este que ruge? Es un león. Y la Biblia, los leones son figura, una de las cosas que son figura es de los devoradores. Entonces está el ruido de los devoradores. Y usted sabe que existen varios tipos de devoradores. Hay algunos que incluso devoran la vida. Y hay otro tipo de devoradores, pero uno de los que más conocemos nosotros son aquellos que devoran los bienes materiales. Hay un devorador que la gente no le alcanza el dinero. Hay gente, hermano, que hay algunos que tienen buen trabajo y el devorador, por ejemplo, hermano, fíjese que tuve que llevar a mi hijo al doctor. Y al siguiente mes, fíjese que tuve que llevar a mi otro hijo al doctor. Devorador. Está el ruido, no les alcanza. Y hay gente que está metida en el ruido de los rugidos del león. Bueno, mire Isaías 13:4. Murmullo de multitud de los montes, como de mucho pueblo. Mire lo que dice ahí, murmullo de ruido de reinos, de gentes reunidas, Jehová de los ejércitos ordenará las tropas de la batalla. Aquí hay una batalla, en este contexto va a haber una batalla, y Dios mismo está explicando qué va a pasar en esa batalla, y una de las cosas que ocurre es ruido. Ruido, pero ruido de quiénes es ahora. Ruido de reinos. Ruido de reinos. Y esa es la otra situación, que entonces hay personas que están escuchando no la voz de Dios, no la alabanza al Señor, sino que están oyendo ruido de reinos. Y la Biblia deja ver que existen muchos reinos. Básicamente los podemos resumir en dos. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y ahí cuando entramos a revisar cada uno de esos reinos, hay características del reino de Dios. Hay más reinos ahí. Está el reino de los cielos, por ejemplo, que está adentro del reino de Dios. Está el reino de Cristo, también dice la Biblia. Y en el reino de las tinieblas, pues hay varios reinos. Y básicamente no, podemos, por ejemplo, solo hablar de estos cuatro. Está el reino de Babilonia, o imperio, si le decimos.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Y en el reino de las tinieblas, pues hay varios reinos. Y básicamente no, podemos, por ejemplo, solo hablar de estos cuatro. Está el reino de Babilonia, o imperio, si quiere, si le decimos, el reino medo-persa, el reino griego y el reino romano. Sin embargo, si quiere usted, lo podemos levantar y a verlo desde un punto de vista espiritual, de gente que está oyendo el ruido de los reinos. ¿De qué reinos? Del reino de Babilonia. Eso está oyendo, el ruido de Babilonia, el ruido que hace Babilonia, el ruido que hace los medopersas, el ruido que hace el imperio griego y el ruido que hace el imperio romano. Porque nosotros, o el mundo, hermano, tiene tradiciones y celebraciones que se remontan hasta la época babilonia. La celebraban estos, pero cuando se investigó, las aprendieron de los griegos. Cuando se investiga eso, no es que nacieran en los griegos, sino que fueron los medopersas, y cuando se investiga fue Babilonia. Entonces, hay gente, y ahorita que también ya estamos acercándonos, ya va a empezar el ruido. Y lamentablemente, mira, pues mire, todos nosotros tenemos que crecer espiritualmente, pero hay algunos que no logran crecer y después hasta se sienten tristes, porque están oyendo el ruido de Babilonia. Están oyendo hasta ganas de vestirse de rojo les dan. Y entonces están oyendo los ruidos, no los sonidos del reino de Dios, sino que los ruidos que hacen otros reinos. Ahora, aquí en Daniel capítulo 2, usted ya sabe que Nabucodonosor tuvo el sueño, pero se le olvidó. Y llamó a todos, algunos sabios, otros brujos, para que le dijeran, primero para que le dieran la interpretación. Y aquellos como buenos brujos le dijeron, decinos el sueño y te damos la interpretación. Entonces vino Nabucodonosor y dijo, no, no, ustedes son mentirosos. Si yo les doy el sueño, ustedes me van a lanzar cualquier cosa. Díganme el sueño y la interpretación. Y le dijeron, eso es imposible. Hasta que Daniel se enteró, oró a Dios, y Dios le dijo a Daniel cuál era el sueño y cuál era la interpretación. Le habla de una cabeza de oro, de pecho y brazos de plata, de vientre y muslos de bronce, de piernas de hierro, de pies, parte hierro y parte barro. Y le empieza a explicar, dice, tú eres la cabeza de oro, después va a venir otro reino, y después viene un tercero que es de bronce, ahí sí da un poquito más de explicación, que va a dominar toda la tierra, y después en el cuarto reino se ya explica un poquito más, y dice, va a ser fuerte como el hierro, que va a desmenuzar, va a quebrantar, y aterriza con los pies de esa estatua. Parte hierro, parte barro, es un reino dividido. Bueno, le explica. Y ahí usted puede ver una figura. La cabeza sería esta. ¿De qué material era? Oro fino, dice. Pero lo interesante es que esos imperios, o sea, formaban uno solo, que era la estatua que Dios le mostró a Nabucodonosor. Y ahí está el pecho, plata, muslos y vientre de bronce, que sería desde aquí. Usted sabe que el muslo es desde la cadera hasta la rodilla, esos son los muslos. Esos eran de bronce. Las piernas es desde la rodilla hasta donde llega el pie, de hierro, y los pies eran mitad barro y mitad hierro. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, analizamos esta estatua desde el punto de vista de los materiales, si analizamos solo los materiales, vamos a encontrar diferentes enseñanzas del ruido que está escuchando la gente. Si analizamos propiamente los imperios, vamos a encontrar más características del ruido que está escuchando la gente. Si analizamos las características que propiamente David explicó de esta estatua otra vez, vamos a encontrar otro ruido que está escuchando la gente. Allá van tres. Y si analizamos cada una de las partes del cuerpo que tienen cada diferente material, vamos a encontrar otras características del ruido que escucha la gente. La cabeza. Mira, ¿qué hay en la cabeza? El cerebro, los ojos, los oídos, la nariz y la boca. En resumen, si hablamos del pecho, que sería desde aquí hasta el vientre, que sería hasta como por aquí, está propiamente el pecho, que es la parte que decimos pecho aquí nosotros afuera. Adentro está el corazón, los pulmones, brazos, manos, y así sucesivamente. Está el vientre, que es la tercera parte, vientre y muslos, propiamente el vientre que tienen las mujeres, no los hombres, las entrañas que así tenemos todos. Que la Biblia cuando habla de entrañas habla de como del aparato digestivo, pero habla también de los sentimientos. Cuando dice la Biblia que se le conmovieron sus entrañas, que es algo que se siente aquí, como jalón que se da para adentro. Está el hígado, los riñones y propiamente los muslos, están las piernas y los pies. Ahora, llegamos hasta aquí. ¿Cuál es el ruido de la estatua? Porque estamos hablando de los reinos. Aquí dice, mire. Ruido de reinos. Y nos pasamos para acá. Y ya llegamos hasta aquí. Que sería aquí. La cabeza sería Babilonia, el reino de Babilonia. Pero ¿cuál es el ruido? Digámoslo así, uno de los ruidos que produce Babilonia es el ruido del intelecto. Los que están metidos en ese ruido, todo lo quieren ver desde un punto de vista intelectual. Ya lo espiritual no tiene nada que ver para ellos y ya no le ponen atención a lo espiritual. Que si usted le dice que Dios creó el universo, le dice, no, ¿cómo va a ser? Demostrámelo, dice. Entonces usted también le podría decir, pues vos también demostrame que algo infinitamente pequeño explotó y de ahí se produjo el universo. Se necesita más fe para creer eso, o menos inteligencia para creer eso. El asunto entonces es que el ruido que oyen algunos es que todo es intelecto. Y se distraen en eso y porque descuidan el mundo espiritual. Entonces, hay algunos y le pusieron más atención a la cabeza y no a Dios. Que precisamente eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Porque vio el imperio que Dios le había dado. Y él dijo, este es el imperio que yo construí. Dice la Biblia que en ese momento se volvió como bestia. Entonces, sí, pues tenemos que usar la cabeza también. En el pecho está, adentro está el corazón. Y eso lo podemos relacionar con el amor. Los brazos en la Biblia están relacionados con poder. Y lo último son las manos. Entonces hay algunos que están oyendo el ruido del imperio medo-persa. Y eso lo podemos relacionar con el amor, que el amor ahora, hermano, es si hablamos propiamente de ese afecto entre dos personas, ahora se ha distorsionado. Tremendamente, los tiempos van cambiando, las épocas van cambiando y el peligro es de que alguien esté escuchando el ruido del imperio medo-persa y esté viviendo de acuerdo a esas a la corriente del mundo. Porque lo que hace el mundo ahora es que están los muchachos ahí y se gustan. Y se ponen a vivir juntos. Como marido y mujer. Y cuando les quieren hablar para que corrijan eso. No, dicen, no, no. ¿Y qué problema hay, pues? Si así vive la gente ahora. Entonces, es una relación, pero en base al ruido del imperio medo-persa, no en base a lo que la Biblia enseña. Porque cuando vemos la Biblia desde un punto de vista matrimonial, y hermanos, abundan los temas. Dejará al hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Otra cosa que dicen amor es amor, dicen ahí ahora. Hombre con hombre, mujer con mujer. Pero esa es la costumbre del ruido de ese imperio que se opone, de ese reino, digámoslo así, que se opone al reino de Dios. Ahora mire, este, me voy a adelantar porque ya va siendo hora. El tercer imperio era el imperio griego. Era de bronce y ocupaba el vientre y el muslo. Desde aquí hasta el muslo. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos ahí, aquí, de aquí para abajo? El estómago. Comida. A los que se vuelven vegetarianos o veganos. Y ahora que lo que quieren es que la gente ya no coma carne, sino que gusanos. Y no va a ser extraño que usted mire a un hermano trabado que diga que es mejor comer gusanos que carne. ¿A quién está escuchando? Estaba escuchando el ruido del imperio griego. ¿Qué más hay aquí en el vientre? La matriz de las hermanas, que sirve para tener hijos. Y otra de las cosas que vemos es que, por ejemplo, estaba escuchando de que en, no sé si en Barcelona, hay más mascotas que niños. La gente no quiere tener hijos. Y lamentablemente eso ha calado en la mentalidad de los cristianos. ¿A quién están escuchando? Al imperio griego, el ruido del reino griego, que no quieren tener hijos. Incluso si usted oye la radio, hay algunos anuncios de gente, de empresas que venden comida para perros, dice, cuida a tus perrijos, dicen ahí. ¿De dónde aprendieron eso? No de Dios. Lo que sí dice la Biblia es que el impío trata mal a sus animales. No les da de comer, no los baña, no les da para que tome. Esa es la influencia de oír el ruido del reino de Grecia, que no quieren tener hijos o que se descuidan. Y cuando usted mira propiamente la palabra vientre significa límites. Y eso nos habla de no ponerle límites a los hijos. De no ponerle límites a los hijos. Es peligroso eso. Bueno, y las piernas, cuando usted mira las piernas, están relacionados con la guerra, porque habla de los caballos y habla de las piernas también. Y el caballo generalmente se relaciona con la guerra y los pies con el caminar. Y entonces hay gente que está escuchando esos ruidos, todos esos ruidos durante el día. Y a nosotros nos toca pedirle al Señor que nos ayude para que ese ruido sea eliminado y entonces podamos escucharlo a Él. Entonces lo que nosotros necesitamos es que el Señor nos ayude para no estar escuchando el ruido. Ningún tipo de ruido que nos estorbe, y aquí por último está este ruido, el ruido de miedo, de pánico que ya hablamos, que es el que ruido que se está haciendo alrededor del mundo para meterle miedo a la gente, porque está comprobado desde hace, vamos a ver, hace más de 100 años tal vez o más, que una de las formas de manipular a la gente es metiéndoles miedo. Así que usted dígale no al ruido del miedo. Vamos a orar, lo voy a invitar a que se ponga de pie, hermano bendito. Y brevemente le vamos a pedir al Señor que nos ayude y que nos auxilie. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor.